Sí, ya estamos de vuelta en el Radar Rock and Pop y es momento de hablar de historia, pero historia entretenida.
Tenemos a Hugo Ramos, encargado editorial de la Tienda Nacional, además de columnista en Contraste Chile. Eso. Bienvenido acá.
Hola, chiquillo, ¿cómo están?
Sí, bien, acá tenerte, siempre.
Oye,
te llamamos.
Ustedes casi se conocían, yo no, sí, ya no eres una voz, eres una persona, estoy muy feliz.
Un gustazo también para mí, Baile.
Estamos en una semana X. Sí. Según yo, y en la mañana lo hablábamos con Davor, que van a volver a resurgir polarizaciones que uno ya creía guardadas. Porque también siempre detrás de un, en el fondo, en este caso, un guerrillero de alguna manera, hay un montón de mitos asociados.
Hay un montón de mitos asociados.
Entonces, los pros y los contras, obviamente va a haber gente que lo va a criticar con justa razón y otros que lo van a defender con no menos razón. Pero bueno, fue detenido Raúl Escobar Poblete, alias Comandante Emilio, sindicado como autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán en el año 91, entre otros casos emblemáticos. Uh-huh. Así que eso es lo que primero nos convoca de aquí, el punto de partida para conversar mucho más, Hugo.
Bueno, es verdad, o sea, ahora se acaba de detener en México al comandante Emilio, quien es sindicado como el autor intelectual y material del, sí, del crimen de Jaime Guzmán. Pero la verdad es que es bueno, como tú bien dices, contextualizar un poquito con la historia.
Y sobre todo del Frente Patriótico.
El Frente Patriótico en el fondo tiene sus primeras apariciones en el año 84.
Cuando yo todavía no nacía. Sigamos.
Yo tampoco.
¡Eso!
Muy bien, somos dos.
Bueno, suicidario, bueno. Yo estaba fumando sin filtro.
No está ni en maqueta.
Está en las inferiores de un equipo emblemático de Chile. Listo, nada más por
eso. Es lo que hay. Las cara y dientes no son accidentes.
No, exactamente.
Eso. No, pero claro, el Frente Patriótico en el fondo es un movimiento de la izquierda revolucionaria, pero de la izquierda agresiva, de la izquierda violenta. De hecho, se deriva del Partido Comunista. Si bien es cierto, surge en la década del 70, empieza con sus primeras apariciones públicas en la década del 80.
¿Cómo es esa izquierda? ¿Más cubana, más más rusa?
Bueno, es una izquierda que partía, está muy herida después de haber sido derrocada por el gobierno de la Unidad Popular, pero es una izquierda que recibe mucho apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Cuba, de Venezuela.
Ah, todos, vengan.
Una izquierda que, claro, y que reconoce como vía, como una vía de opción y de bloque, la Fuerza Armada, la Fuerza Violenta. Ahora, es curioso que también le pongan Frente Patriótico a Manuel Rodríguez, que si bien es cierto el primer guerrillero chileno, sigue siendo un movimiento de élite.
Sí.
Manuel Rodríguez como tal es un militar de avanzada en la década de...
Ah, Chile. Claro, perfecto.
Claro, pero sí, en el fondo toman un nombre de una persona de élite, no tomaron a alguien un nombre del pueblo, etcétera, uh-huh. Algo que uno podría haber pensado.
Claro.
Pero claro, el Frente Patriótico surge en la década del 70, pero empiezan con sus primeras apariciones públicas en la década del 80. No está muy claro si fue la radio Minería o la radio Bío Bío, pero fue uno de los primeros lugares donde se toman, así como los podrían haber tomado ustedes detenidos, y el Frente Patriótico utiliza las instalaciones de la radio para poder dar a conocer parte del programa. Wow. Que eso ocurre a comienzos de los 80. Otra de las primeras apariciones del Frente Patriótico fue empezar con los cadenazos, con los portonazos también en otra horda, en otro sentido. Y esos son los primeros puntos de aparición que empiezan a hablar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero no es hasta la década del 86 donde, uh-huh, el Frente Patriótico explota y se empieza a mostrar de manera mucho más pública.
Apagones también fueron.
¿Y qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede?
¿Con el apagón?
¿Con Yuri?
¿Quieres saber
no.
qué pasa con
el apagón? No, los apagones eran bravísimos.
Ahora, ojo, hay que entender...
Ah, quizás ahí fue cuando me crearon.
Era una gran oportunidad.
Era una gran oportunidad. Un baby boom. Un apagón. Aparecí yo.
Mira tú. Está bien. Oye, pero no, la verdad es que también hay que entender esto como un fenómeno global. O sea, si bien es cierto, la izquierda estaba armada a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la CNI también hacía su parte.
Era como un poco lo mismo del otro lado, básicamente.
No, porque yo... Acá quiero hacer la diferenciación, ¿vale? Que uno era terrorismo de Estado. Y el otro le habían repartido sin ánimo de crear así como la imagen de que eran, de que eran así como un poco menos santos, pero era una reacción, le habían matado a un montón de personeros importantes, a los partidos de izquierda. El Partido Comunista estaba descabezado, o sea, le habían matado, torturado, exiliado.
Sí,
al Partido Socialista también le habían exiliado mucha gente, o sea. Creo que era distinto el cariz que tenía cada una de las violencias en este caso.
Ahora,
además, los otros torturaban, o sea, los sistemas de sofisticación de tortura que tuvo los aparatos de Estado de este país fueron muy...
Ahora,
ahí está el punto, porque en el fondo ahora estamos empezando a entender desde la otra vereda lo que está el Frente también va a empezar a dar a conocer. Si bien es cierto, hemos tenido muchas noticias acerca de cómo la CNI y todos sus movimientos de avanzada torturaban. También nos falta escuchar la otra historia, o sea, escuchar también cómo el Frente tenía personeros de la derecha y también ejercía violencia. No estoy juzgando a nadie, pero en el fondo también ahora vamos a empezar a entender esa otra parte de la historia que también no han salido a la luz. Bueno, pero en la década del 80 el Frente Patriótico explota ya de manera mucho más violenta. Ahora, también hay que recordar ahí los coches bombas, los atentados de manera más pública, que eran parte de cómo el Frente...
Horrible.
Piensa cómo es vivir en esa época con esa sensación de que en cualquier momento tú podés ser detenido, que en la esquina puede explotar un auto, y que eran cosas que donde la gente igual...
Incertidumbre, inseguridad.
Sin saber hasta qué punto también te podían detener en la calle. Bueno, pero en la década del 80 ocurren dos sucesos que son claves para poder entender cómo el Frente Patriótico se hace mucho más visible, que son la Operación Siglo XX, que es el atentado a Pinochet, en San José de Maipo, o sea, mejor dicho, en el Cajón del Maipo.
Claro.
Y el otro movimiento grande que tiene el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es... Se me fue.
El Frente Manuel Rodríguez tiene...
Está Carrizal.
Carrizalpa, la internación de en el norte, sí, la internación de las armas.
De hecho, Carrizal Bajo es mucho antes que Operación Siglo XX.
Sí, exactamente.
Pero son movimientos donde, o sea, son dos grandes hitos a través de cuales el Frente Patriótico se hace visible y reconocido para Santiago.
No,
para
y te
Chile.
Faltó otro, po, la escapada de la cárcel, po.
Es que la escapada de la cárcel es desde después, po.
Es después, claro, tenés toda la razón, pero ese venía fue otro hito, ese avenida en orden cronológico.
Sí,
bueno, como dijiste dos cosas, pero claro, tenés
es
razón.
Es que la década del 80 son los dos movimientos con los
es
que
verdad,
explota.
Tenés toda la razón.
Y de hecho nos falta ahí el más importante, ya podemos avanzar un poquito más, pero claro, Carrizal Bajo es importante entenderlo porque es el Partido Comunista de Cuba quien financia la internación de armas.
Wow.
Y la CNI solo logra detener la parte final ya de la internación de armas.
Wow.
De hecho,
¿sabes qué es impresionante cómo en el colegio no enseñan nada de esto?
Bueno, ahora está haciéndose esos cambios.
¿Pero ahora? ¿Después de cuántos años?
¿30 y tanto?
Imagínate.
Pero yo prefiero saber qué se están haciendo y qué no se estén haciendo.
Exacto.
Por último, se están empezando a hablar. De hecho, acá incluso se están incorporando otros contenidos curriculares, como hablar de Neruda, hablar de Mistral, y ya que no sea solamente...
El ganador del mundo de los piececitos.
Claro, los piececitos y el poema 14 y el poema 20 ya están, pero archi revisitado. Y está bien.
Iba a decir prostituido, pero creo que ese es un concepto mucho mejor.
Todos esos piececitos de niños, como la light que tiene la Gabriela Mistral, que tiene
Mistral
uno.
Mistral es mucho más que
mucho
eso.
Mucho más que eso.
Estamos de acuerdo.
¡Azuloso, frío! Escuchemos a The White Stripes con Seven Nation Army y seguimos conversando con Hugo Ramos. ¡Vamos! Nuestro consiliere en temas históricos contemporáneos, además encargado editorial de la Tienda Nacional y columnista de En Contraste Chile.
Ya estamos de vuelta en el radar Rock and Pop, pero empapándonos de historia y sobre todo una contextualización que de verdad en el colegio nunca la tuvimos, Hugo.
Sí. No, son cosas de las que no se hablan. O sea, también piensa la cantidad de miedo que es hablar estos temas. Una vez lo hablamos en la mañana cuando estuve aquí contado, y es también esa sensación de estos temas todavía sacan roncha.
Absolutamente.
Una roncha que viene
y polarizan.
Adentro, polariza.
Yo creo que yo hablaba en la mañana también de que puede llegar una repolarización por si es que, digamos, es a todo esto no sabemos si van a poder traer al comandante Emilio desde México, porque allá tiene hartas causas pendientes.
Ahora,
también
tiene causas pendientes, pero hay dos vías por las que se puede generar la extradición. Y la Chile con México tiene un tratado súper vigente, entonces la extradición podría salir súper rápido a través de ese acuerdo de cooperación mutua de poder denunciar y apalancar.
Y no construir muros, somos bacanes.
No, ¿pa' qué? Trump ya lo hizo primero.
Y ojo, que también tenemos un fuerte factor súper importante, que es necesariamente las redes sociales, que hoy día están casi mandando, que era algo que creo que va a acentuar esta polarización que habla, o esta repolarización que habla Vicente.
Ahora tenemos redes sociales, pero en la década del 80, claro, eran otras formas las que a través del Frente y también la derecha y la gente en común se comunicaba. La radio era un gran fenómeno, o sea, que el Frente Patriótico se tomara una radio en la década del 80 también es una forma de llegar a la sociedad.
Por cierto.
O sea, por más o menos, la misma serie de los 80 siempre utilizó la radio como trasfondo para poder dar a conocer las noticias. Porque en el fondo los portonazos iban a seguir pasando, los atentados también.
Sí, pero además yo lo veía desde el punto de vista como que creo que las redes sociales hoy día generan más anticuerpo, porque hay mucha, es como un gran water close. Entonces toda la gente tira demasiada.
Sí,
creo que es mucho más pólvora que antes.
Sí, y la sensación de no tener que dar la cara por lo que tú estás diciendo también
es mucho
hace
más
que
fácil.
Mucha gente diga cosas que
más incendiaria.
A cara, como te estoy mirando ahora, tal vez no se atreverían.
Pues no olvidemos que después, así volviendo al tema de la transición democrática desde el Frente, También estuvo la oficina de Chilling, que fue un trabajo de inteligencia súper fuerte, desde básicamente la concertación, como para ir decantando.
Ahí está el tema. Qué bueno que hay el puntapié, sí. Porque en el fondo el Frente Patriótico, si bien tiene estos dos puntos álgidos de la década del 80, que ya, si somos más como ñoño, son a fines de la década del 80, del año 86, hay que recordar que también desde la otra vereda, en el 87, está la Operación Albania.
Sí.
Que de hecho el Frente Patriótico lo conoce como la Noche de Corpus Christi, donde a raíz de muchas redadas, ellos capturan a 5 grandes frentistas y los aniquilan.
Sí.
No es casual que sean 5, así como también el Frente derribó a 5 guardias privados de Pinochet. Se dice que ahí hay también una correlación, o sea, como te pago con los mismos 5 que tú me quitaste.
Mm. ¡Wow!
¿Cachai? No. Eso fue ya en el año 87. El Frente empieza ahí a decantar muy fuertemente. Y a comienzos de la década del 90, el Partido Comunista de Cuba y otros más deciden dejar de financiar al Frente Patriótico porque ya no tenía sentido tenerlo una vez que la democracia había vuelto al país.
Sí.
Pero ahí hay que recordar que también el Frente, que ahora tenía una decisión, que era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, a comienzos de la década del 90, asesina a Jaime Guzmán.
Sí.
Wow.
¿Quién es el autor intelectual?
O sea, es como...
De muchos de los males que hoy en día
no estamos quitando. Como que se hubieran echado, bueno, a Diego Portales también se lo
echaron. Pero claro, o sea...
Pero es equivalente, digamos.
Y de la manera mucho más sencilla, o sea, a través de un auto, llegan a las cercanías del campus, hacen disfrazar de estudiantes y lo asesinan a mansalva.
Ahí donde existió después un club de racquetball que se llama Killshot.
Claro, y junto con eso...
Pero Killshot es un golpe de racquetball, no se malentienda, pero no, después pero... le tuvieron que cambiar a arena.
Time is a bitch.
Sí. No, pero está bien, o sea, asesinan a Guzmán y hay que recordar que también detienen al hijo de Edwards.
Sí.
Lo logran tener detenido más de 14 días, no me acuerdo la cantidad exacta.
¿Edwards, pero... hijo? Tuvo más, po, mucho más, sí.
Tú ahí nos puedes ilustrar
un poquito. Sí, porque Edwards, porque me leí el libro... La autografía no, la biografía no autorizada de Agustín Edwards Eastman,
ya.
No, han sido meses, porque hay un montón de... Voy a ver Cristian Edwards ahora cuánto estuvo exactamente mientras ustedes conversan. Uh-huh. Hay un libro, a todo bueno, esto de... hay uno de Peña, ¿no?
Tenemos varios libros anotaditos, sí, perfecto, que también es importante que la gente empiece a conocer. Yo encuentro bacán, y lo digo así con esa palabra, que se empiezan a reeditar textos clásicos como Los Fusileros de Juan Cristóbal Peña.
Buenísimo. Oye, ¿cuántos de estos podrían transformarse en un guión de una serie o de una película?
Lo que estábamos hablando recién nosotros dos, vale, es verdad. O sea, qué ganas de que los productores empiecen a tomar ojo a esta década de los 80 un poco más violenta. Si somos un poco más críticos con nosotros mismos, Chile podría perfectamente hacer una serie, no digo al estilo de Americans, pero sí podríamos tener ese tipo
de guiones torcidos.
De guiones, sí. O sea, acá a la gente se les espiaba de manera directa e indirecta. Uh-huh. O sea, que hoy día nos demos cuenta que a Fantuzzi tenía un micrófono en su oficina no es nada en comparación a lo que los 80 se investigaba.
Era...
O sea, tener un micrófono en esa oficina era un ápice dentro de todo lo que se investigaba, era por ambos lados.
Bueno, por supuesto. Cristian Edwards estuvo entre el 9 de septiembre del 91, efectivamente en la fecha que tú estabas diciendo, Hugo,
¿ya?
Y el 1 de febrero del 92.
¿What?
Sí, no, sí, hubo un montón.
Es más que un veranito, sí, San Juan, eso.
Es mucho, pues, todo, de hecho, todo un verano. Significó que también siempre estuvo la duda si realmente se hizo todo el esfuerzo. Don Agustín no quería poner las lucas, entonces es que el hijo quedó con una fractura. Bueno, va para otra columna.
No, pero lo vamos a hacer en algún minuto. Pero claro, el Frente también detiene a Cristian Edwards precisamente porque la ausencia de recursos que empezó a recibir de parte de Cuba, tenían que en el fondo inyectar recursos de otra manera. Entonces, qué mejor que capturar al hijo de uno de los hombres más
importantes
del país, ¿cachai?
Okay.
Entonces era una manera directa de poder tener recursos,
y
cosa que no lo tienen. Que huele, sí, importante.
Claro.
O sea, los recursos nunca llegaron. Edward ni siquiera dio un peso por su hijo. Eso dice mucho de él también.
Wow.
Como mamá.
Oye, importantísimo, Hugo. ¿Qué libros recomiendas?
¿Qué libros recomiendo? Bueno, estábamos hablando recién de Los Fusileros de Juan Cristóbal Peña.
Ajá.
Editado por Debate, llega por Penguin Random House a librerías, que yo creo un libro. ¿Qué tiene bonito los Fusileros? Que en el fondo cuenta la historia de los 22 frentistas que estuvieron a cargo de Operación Siglo XX.
Perfecto.
En Operación Siglo XX habían albañiles, obreros, estudiantes, profesionales. Entonces, en el fondo, ahí nos damos cuenta que la red del Frente Patriótico Manuel Rodríguez captaba a personas sin importar más allá,
exacto,
distinción de clase
exacto,
social,
exacto.
Profesión, etcétera. Bueno, Operación Siglo XX de la Patricia Verdugo,
buenísimo,
un clásico de la literatura,
buenísimo,
y de la investigación periodística,
buenísimo,
que todos deberíamos leer en algún minuto, y de ahí podríamos sacar un guión para 4 temporadas.
Fantástico.
Pero
mira,
para
que quedó ahí dando bote.
Dando bote. Hay otro gran libro, que ahí viene lo que estabas hablando tú, Vicente, que ¿ya? es El Gran Rescate, y un libro que lleva muchos años sin edición. Ojalá se hiciera un esfuerzo ahí para poder reeditar lo que es el rescate que se hace de los 4 frentistas de la cárcel el de alta seguridad.
Impresionante.
Eso ya otra serie aparte. O sea,
eso ya Alcatraz, que fue una basofia, Este sería mucho mejor.
Incluso de qué manera tenían que subirse al helicóptero sin tener que el helicóptero sufriera problemas de peso. Porque en el fondo ellos se colgaron adentro de una canasta el helicóptero. ¿Sí? Mataron a mucha
gente. Esto es una serie. Me estáis tomando el pelo, ¿no? Se pasó.
Y de hecho el canasto estaba reblindado con material de manera tal que si los policías del centro penitenciario disparaban al canasto, no iban a llegar las balas. Y ellos escaparon los cuatro por ahí y recibieron asilo político de distintas partes.
Wow.
Bueno, ahora está la captura de este otro y hay que escuchar también ahí qué dice el comandante Emilio. Otro gran libro que se editó el año pasado es el del comandante Ramírez, que se llama Un paso al frente, que lo editó 6 ediciones. Y yo creo que es un libro que no se le ha dado el valor que tiene.
Perfecto.
Creo que es un libro del que uno podría sacar muchas más luces. Y de hecho es el propio comandante Ramírez quien habla, son sus memorias.
Wow.
Él cuenta cómo fue también ser director o más bien el cabecilla, o sea, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
O sea, ver distintas perspectivas básicamente.
Yo creo que eso falta, o sea, la historia tiene mucho que dar, mucho que hablar, pero también es bueno leerla en plano.
De claro. Todas maneras. Hugo Ramos, tremendo. Agradecidísimos.
Muchas gracias por haber venido.
Un abrazo a toda la gente de la Tienda Nacional y Encontraste Chile también, donde estás trabajando de columnista, entiendo.
Sí, estoy trabajando de columnista y ahora también me uní hace un par de semanitas a Amo Santiago, así que les dejo el dato, pueden leer una columna sobre la historia de los murales de Quincha Malí, los mosaicos que están en una galería,
bueno,
en pleno Santiago Centro, en la galería de Juan Antonio Montero. Una obra de arte que tú puedes pisar, una obra de arte que puedes ver de un artista nacional chileno plenamente vigente. Vayan a darse una vuelta.
Buenísimo.
Tiene mucho que decir.
Hugo Ramos estuvo con nosotros. Gracias por venir, Hugo. Escuchamos a DXX con Say Something Loving. Estás en el radar.